Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 4. Vamos a exponer la palabra de Dios confiando en que el Espíritu Santo me va a ayudar y va a ayudarle a usted también para recibir el mensaje en su espíritu. Y que en esta palabra no solamente haya una exposición y revelación, sino también una impartición de Dios a nuestras vidas. Así es que quiero comenzar una serie que el Espíritu Santo me ha estado impartiendo para ustedes, para mi vida y para ustedes, que se llama Relaciones de Pacto. Vamos a hablar acerca de las relaciones, el poder que hay en el pacto, en las relaciones. A medida que vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta del contenido, del poder y de cómo opera el mundo espiritual, sobrenatural, el cielo, en las relaciones de ese tipo. Eclesiastés capítulo 4 es el pasaje donde fui inspirado, fui motivado a recibir este pensamiento y compartirlo. Dice el verso número 10, número 9, vamos a leer desde el 9 en adelante. ¿Ya todos lo tienen? ¿Listos para la palabra? Muy bien. Leemos la santa palabra de Dios. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Leamos juntos esa última parte. Diga, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Relaciones de pacto. La versión, la Biblia de las Américas dice, no se rompe fácil, no se rompe fácil. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son regulares, hay cosas que son malas y hay cosas que son las mejores. ¿Cuál aspira usted? Las mejores. Y así es el cielo aspira siempre lo mejor. Siempre lo mejor. La palabra, cuando habla de Jesús, habla de un mejor sacerdote, un mejor pacto. Todo es mejor en Cristo. Todo lo que el cielo nos diezma, nos da en Jesús, la Biblia dice es lo mejor. El vino que Jesús hizo fue el mejor vino. Cuando convirtió el agua en vino, todo es mejor. Y Salomón dice que mejores son dos que uno. Y él plantea un argumento de Dios poderoso de las relaciones. O sea que cuando hablamos de relaciones de pacto, estamos hablando del mejor nivel relacional. Estamos hablando de un nivel de relación, nivel cielo, si se puede llamar. Ya no una relación nivel mundo, nivel tierra. Es una relación nivel espíritu, no nivel carne y sangre. Una relación nivel Dios. Es la mejor relación. Y yo quiero que exploremos esto que Salomón dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, porque si uno cae el otro lo levanta, dice la palabra, porque se podrá calentar mejor mutuamente. Y también dice cordón, podrán prevalecer contra la oposición, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay aquí algunas palabras que quiero puntualizar antes de continuar. La palabra compañero, usted la marca ahí. Dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Y esa palabra compañero es la palabra hebrea yaver, que significa trabar o ligar mediante juramento. O sea que no es un compañero, alguien que tú conociste hoy y te ayudó a pasar la calle o te cargó la bolsita del supermercado y ya se va y tú no sabes quién es. Ni un vecino que estuvo ahí y a veces tú le pedías un favor y te lo daba, dame un ride, ayúdame acá, y después ese vecino se muda y se va. Ni una visita a una iglesia donde tú conoces un hermano, una hermana, pasan un tiempo agradable, se edifican y después ese hermano, esa hermana se va de tu vida. No es alguien esporádico. Ese compañero no se trata de alguien que tú conociste y que fue algo temporal, casual, fortuito. No, aquí está hablando de alguien que está en una relación profunda contigo. Alguien que está trabado. Habla de un compañero, una compañera que está ligado. Y en la antigüedad, la palabra que se utiliza aquí se usaba para los juramentos que hacían los agoreros para hacer pactos con los espíritus, ligar a la persona a los espíritus. El mundo espiritual, oiga bien esto, tanto en el aspecto negativo como en el positivo, operan mediante pactos. Vamos a empezar por ahí. Cuando yo veo esta palabra, Yavar, y veo de dónde viene y cómo se utilizaba, que se utilizaba tanto para los juramentos de pactos de relaciones, compromisos en Dios, con Dios, en el pueblo de Dios, del prójimo con el prójimo, de la esposa con el esposo, y que también se utilizaba el término en el mundo espiritual negativo para juramentos o un ritual para ligar las almas, para ligar los espíritus. Ustedes saben, en nuestra cultura, sobre todo en nuestras culturas latinas supersticiosas y las culturas afroamericanas y las culturas afrocaribeñas, que tienen la herencia de las prácticas del vudú, muchas veces se busca un hombre que era una mujer y va donde un brujo y le lleva una hebrita de cabello de esa mujer o algo, y ese brujo hace un ritual y supuestamente ese mundo espiritual liga a esas almas, y ese hombre llega a conseguir esa mujer o esa mujer a ese hombre por medio de un ritual, un yaver o un yavar negativo, satánico. Entonces, en Dios, cuando vemos la historia en la Biblia, las relaciones de pacto abrían la puerta para una operación del cielo en la tierra. Nunca Dios llevó a cabo una gran obra en la tierra si primero no hizo un pacto. Eso es importante entenderlo. Y la palabra utilizada para pacto, berit, que significa literalmente partir por la mitad, partir, porque se agarraba una víctima, se hacía un ritual, como hizo Dios con Abraham. Recuerden que Abraham trajo una víctima, la partieron y el Señor caminó, fue y vino mientras Abraham se dormía. Y el Señor hizo solo el ritual porque iba a depender de él, no de Abraham, el cumplimiento del convenio y la promesa. Pero las dos partes era por la mitad porque había una responsabilidad mutua igual. Era un compromiso donde ambos darían el 100%, no el 50 y 50. Por eso dice, partía por la mitad. Y la palabra berit tenía que ver con eso, partir originalmente, en donde la vida de esas dos personas se compartían con igual responsabilidad del uno hacia el otro. Un compromiso serio que generalmente tenía que ver con toda la vida. Y la muerte de la víctima, algunos opinan que era un mensaje subliminal de lo que debería pasar con el que quebrantara también ese pacto. Merecía morir. Entonces notamos que esa palabra, relación de pacto, nos lleva a compromisos profundos. Pero son compromisos que abren la puerta a una operación espiritual en nuestras vidas. Desata propósito del mundo espiritual. Por eso nosotros, amados míos, cuando nos comprometemos, tenemos que saber bien con qué y con quién nos comprometemos. Y qué incumbe eso. Entonces, el yaver era trabar, ligar con juramento. Y de esa misma raíz viene hacer un nudo. La palabra que se utiliza para hacer un nudo, que es yavar. Son casi igualitas, solo cambia una letra. Entonces yavar se utilizaba para amarrar, apretar bien un nudo. Cuando se apretaba un nudo con una cuerda, eso era un yavar. Y eso significa relación en la Biblia. En el mundo espiritual. El mundo espiritual no cree en relaciones superficiales, en vida sin compromiso. Diga, para el cielo no existe tal cosa como vivir sin compromiso. Por eso, oiga, en toda relación que se gesta en el cielo, que se gesta en Dios, que se gesta en el Espíritu de Dios, que se gesta en Jesucristo, siempre va a haber un compromiso. ¿Lo entiende usted eso? Por eso Salomón usa ese término en el hebreo para compañero. Es un compañero ligado, es una relación de pacto, hermano. Es un nudo de dos almas. La palabra mutuamente, en el Nuevo Testamento hay una palabra griega, ya no hebrea sino griega, que se utiliza para la iglesia, muy importante en lo que es también la relación que lleva a la iglesia, donde se genera la relación que genera el crecimiento de la iglesia. Importante entender eso. ¿Cuál es el tipo de relación que la Biblia menciona entre todos los textos, todos los contextos eclesiásticos? Los tipos de relaciones que generan el crecimiento de la iglesia, que genera la operación del Espíritu y el bien que en Cristo Dios ha dado a la iglesia. Diga, que somos nosotros, en nuestras vidas, nuestra familia. ¿Cómo se genera? Mire, ponga ahí un marcador porque regresaremos. Y mire en Efesios capítulo 4, el verso 16. Dice la palabra en Efesios 4, 16. Dice, de quien todo el cuerpo, mire bien, de quien todo el cuerpo, refiriéndose a la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que hacen qué, que se ayudan mutuamente. Note bien cómo está estructurada la relación que genera el crecimiento en la iglesia. Dice que son uniones juntas. Si vale la redundancia, pero la palabra lo expresa. Que se ayudan mutuamente. Diga, para que la iglesia crezca en el crecimiento de Dios, tenemos que ayudarnos mutuamente en una relación de pacto. Ahí está hablando no de cualquier tipo de relación. Es una relación estrecha, ligada. Hay términos ahí muy, muy, muy profundos. Por ejemplo, usted puede leerlo. Dice primero la palabra concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Dice entonces: recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa palabra recibe, ¿qué significa? Que el Espíritu del cielo, para desarrollar la bendición fecunda de Dios en su iglesia, del crecimiento, va a crear una condición de relaciones de pacto entre los creyentes con Dios y creyentes con creyentes, creyentes con sus ministros líderes, para crear un cuerpo. Entonces, al crearse ese cuerpo, las condiciones están dadas para que la iglesia reciba. Entonces, se activa desde el cielo un poder de fecundación, de crecimiento, cuando se dan las condiciones en las relaciones. Dios primero crea la condición relacional para activar el crecimiento. Y esto no es solamente en el seno de la iglesia, de nosotros como iglesia, sino en toda institución, en todo organismo que nace en Dios. Dios va a crear esa condición, va a crear relaciones fuertes, relaciones de compromiso, va a trabar, va a hacer un llavar. Entonces, cuando Dios nos dice: ámense, perdónense, cuídense, oren los unos por los otros, y nos habla de la responsabilidad de los unos para los otros, si no entendemos la naturaleza de la relación que produce el cielo, no vamos a entender ni podemos practicar lo que se nos está pidiendo. Y Dios nos va a ir llevando para que entendamos este tipo de relación a las que hemos sido nosotros llamados. Entonces, mutuamente, habla de esas coyunturas que se ayudan mutuamente. Cordón, volvamos allá otra vez. Eclesiastés 4. Dice: cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La palabra cordón, yud, de la misma raíz de donde viene llevar, son de la familia. Un cordón, habla de un cordón tejido, y se traduce literalmente coser. Es cuando se cose algo junto, se pone junto para reforzar. Y también un tejido. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver aquí? Que Salomón está hablando de una fuerte relación de compromiso que genera, note bien, dice, mire lo que dice el texto, mire lo que dice, está clara la expresión, dice: mejor son dos que uno, porque tienen, dice, mejor paga. O sea, esa relación de pacto, esa relación coyuntural de Dios, va a generar mejor pago, mejor recompensa, según el texto, porque va a haber una mayor capacidad de labor, laboral, porque no se rinde igual donde trabaja uno que donde trabajan dos juntos. Cuando dos trabajan juntos, se rinde más. A mayor trabajo, mayor paga. Por eso dice, va a generar mayor capacidad operativa la relación de pacto. También la relación de pacto dice: si cayeren el uno, levantará al otro. Diga, genera mayor fuerza la relación de pacto. Entonces, note bien, en una relación de pacto hay mayor capacidad laboral. En una relación de pacto hay una generación de mayor fuerza. El uno levantará al otro, porque cuando el otro cae, está ya caído, no se puede levantar a sí mismo. Viene el otro y le echa la mano, y se combinan las fuerzas. No solamente hay mayor fuerza,
Dice, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Diga, una relación de pacto trae mayor calor, hay mayor energía. Note los beneficios y por qué el cielo tiene que crear la condición de una relación de compromiso profunda. Tiene que hacer el yabar, amado. Y también dice el verso 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Significa que también una relación de pacto ofrece, genera mayor resistencia. ¿Qué le parece? Diga, mayor fuerza, mayor calor y mayor resistencia. ¿Necesitas tú eso? ¿Lo necesito yo en mi casa? ¿Lo necesitamos en la iglesia? Claro que sí. No se puede tener fuerza solo. Necesitamos relaciones que produzcan, productivas de Dios. Y en este año percibo por el Espíritu que Dios va a trabajar fuerte en nuestras relaciones. Dios va a reforzar relaciones en su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios está determinado a hacer cosas muy poderosas en este año. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Esto tiene que ver contigo, amado, amada, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nuestras familias, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el cuerpo de Cristo en las naciones. Dios va a hacer cosas poderosas, entonces Él tiene que crear las condiciones para Dios poder llevar a cabo y operar lo que Él ha determinado. Él tiene que reforzar las relaciones en su pueblo. Él tiene que sanar las relaciones en su pueblo. Él tiene que llevar las relaciones al nivel que se desate la mayor fuerza, que se desate el mayor calor, la mayor energía, que se desate la mayor capacidad de resistencia. Ay del solo. Yo no tengo ninguna razón para dudar de esto que Salomón está hablando. El sabio Salomón tiene toda la razón. Yo no tengo argumento, me dejó sin argumentos. Si yo trato de contradecirlo, no encontraré un argumento razonable, ni histórico, ni bíblico, ni por ningún lugar que diga que Salomón está hablando disparate. Está diciendo algo que es una poderosísima verdad. Está hablando de un diseño, está hablando de algo que Dios ha establecido para poder operar en la tierra. Cuando Dios se propuso crear los cielos y la tierra y ordenarlo, no lo hizo solo. El nombre es Elohim, que es el plural de Dios. Y cuando menciona el pronombre dice hagamos. Hagamos, el verbo. Implicando que es un Dios plural, que en esa divinidad existe un pacto eterno de relación que es el que genera el poder creativo en la tierra y en el universo. Y por eso en toda la palabra cuando usted lee, usted descubre que dice que el Padre creó, dice que el Hijo creó, dice que el Espíritu creó. Porque nuestro Dios es un Dios equipo, es un Dios plural, es un Dios que existe en una relación misteriosa, esencial, en Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde existe en esa bendita Trinidad una relación que genera fuerza, que genera calor, que genera resistencia, que genera poder creativo. Y eso no existe para quedarse en el supramundo, en el tercer cielo o allá en las dimensiones altísimas, sino que eso existe para Dios hacer su operación en nosotros aquí abajo en la tierra, aleluya. Pero Él tiene que crear las condiciones. haciendo nudos entre sus hijos y sus hijas, creando pactos, estableciendo convenios de Dios, del Espíritu, en el Espíritu con propósito. Destruyendo el egoísmo, destruyendo el individualismo, destruyendo el orgullo y la pedantería, la autosuficiencia del hombre. Para llevarnos a un nivel de pensamiento elevado, a nivel Dios, a nivel cielo, en donde lleguemos a una convicción en nuestro espíritu de que nosotros no podemos solos. Que yo necesito a Dios primero, yo necesito a mis hermanos, yo necesito a mi esposa, yo necesito a mi esposo, yo necesito a mis hijos, yo necesito a mis padres, yo necesito a mi vecino, yo necesito a mis compañeros. Porque cuando soy orgulloso, individualista, apático, antipático, engreído, autosuficiente, yo mismo me hago daño, porque tengo menos paga, tengo menos calor para calentarme, tengo menos fuerza para levantarme y tengo mucho menos resistencia para resistir, porque ese no es el diseño de Dios. Soy torpe. Y diría que sería hasta necio si suelo decirle a mi esposa, yo no te necesito, o a mi esposo, yo puedo vivir sin ti. Al hombre de tu pacto, a la mujer de tu pacto, cuando le dices a tus hermanos, los miras como, yo no necesito que me salude, yo no necesito. Al hermano de tu pacto, a la hermana de tu pacto, que Dios nos baje de esa nube si estamos ahí arriba. Elohim hizo la creación y ordenó la creación. Un Dios plural, equipo. Para administrar esa creación y llenar la tierra, dijo Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda idónea, le dio una mujer y una familia. Para poder construir un arca, para preservar el mundo futuro que vendría, llamó a Noé con sus hijos y su esposa y sus nueras. Una familia, formó un equipo de relación. Para sacar a Israel de Egipto y conducirlo por el desierto, unió un cordón de 3 dobleces en Moisés, Aarón y Hur, y los demás 70 ancianos que le ayudaban. Porque Dios tiene que crear las condiciones de las relaciones de pacto. Porque el cielo no puede operar nada en la tierra si primero no crea lazos, convenios, si no crea pacto, si no crea compromiso entre 2 o más. Por eso dijo Jesús, donde 2 o más están reunidos, no uno solo, allí estoy yo. Eso es diseño del cielo para poder operar, hermano. Por eso el énfasis del Espíritu, el énfasis de Jesús, el énfasis apostólico, el énfasis de los profetas, para que Israel fuera un pueblo y no 2 pueblos en uno, para que la iglesia fuera un pueblo y no 2, ni 3, ni 4 pueblos en uno, para que los cristianos resolvieran sus conflictos y vivieran en unidad, es porque Jesucristo sabía que el cielo no puede operar donde hay corazones de Dios, donde hay hijos nacidos de un Dios que andan divididos. Y es el tiempo de que la iglesia lo entienda si quiere ver a Jesús descender en las nubes. Porque Cristo no va a descender hasta que no se den las condiciones y se restauren los pactos que Dios ha establecido en la tierra. Algo va a tener que suceder. Pero la iglesia tiene que presentarse como una, aunque localmente esté diseminada en la tierra, cumpliendo su misión desde el cielo, tiene que percibirse como una sola. Porque Él viene por una, no viene por 2 iglesias. Y eso es una realidad, la unidad del Espíritu, hermano. divina que el Padre se ha propuesto establecer en la tierra, cuando dice que de Él toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, que se propuso en el Hijo reunir todas las cosas para su gloria y honor. Dale un aplauso al que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Para la preparación de un David en el palacio de Saúl para llevarlo al trono, lo ligó con un Jonatán. Después, cuando lo lleva al trono y tiene que pelear las batallas de Jehová, le da unos 30 valientes que daban la vida por él. Cuando hicieron el juramento por ti, oh David, y por tu Dios que te ayuda, nos unimos al propósito para pelear las batallas de tu Dios. Para el ministerio de Jesús, y Jesús, el más alto, el sublime, el Dios hecho hombre, el santo de los santos, que le hablaba a las tormentas y le obedecían, le hablaba a la muerte y huía, que hacía temblar los demonios, dice que habiendo subido al monte oró y descendiendo llamó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos. Y de esos 12 tomó a 3 y los hizo sus íntimos. Jesús. Para poder llevar a cabo la obra poderosa de la evangelización mundial a través de la iglesia. Para derramar la promesa del Espíritu Santo y fundar y usar la iglesia, compactó a unos 120. Dice que cuando estaban unánimes, diga unánimes, eso es relación de pacto. Entonces se abrieron los cielos, descendió la promesa. Pedro se pone en pie y comienza un mover de Dios. Vemos a un Pedro y Juan ir juntos al templo a orar. Vemos un compañerismo poderoso. Por eso se despertó un poderoso calor. Por eso se despertó un poderoso poder. Por eso la iglesia fue resistente, porque había relación de pacto. Y por eso Jesús le dio la Santa Cena, la ceremonia de la mesa habla de la relación de pacto en la iglesia. Y cada domingo, cuando la iglesia se acercaba a la mesa, como nos acercamos nosotros hoy, ellos estaban celebrando: somos una sola cosa en Cristo. Somos lo mismo que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y somos lo mismo unos con los otros. Eso es la Santa Cena, el nuevo pacto que creó la relación de pacto en un nivel elevadísimo, más elevado que todos los pactos anteriores. Porque lo que Dios iba a traer ahora era mucho más poderoso que lo que había traído antes. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Sí. Necesitaba una unanimidad en la sangre del Hijo. Cuando el Espíritu Santo se propone ampliar el territorio y llevar el Evangelio a las naciones, en Antioquía dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. No mandó a Saulo solo, ni a Bernabé solo. A Bernabé y a Saulo. Creó la condición de la relación de pacto. Se rompe la relación entre Bernabé por causa del sobrino que no fue puesto por el Espíritu Santo. Fue una idea del tío. Cada uno se va a su lugar. Entonces, ¿qué hace Pablo? El Señor le provee a Pablo un Timoteo, después un Silas, un Priscila y Aquila. Nunca Pablo se la dio de que él podía ir solo, porque Pablo conocía la política operacional del cielo. Pablo sabía que el poder de Dios se desataba donde habían relaciones de pacto. Yo no puedo irme solito a hacer una obra de Dios por ahí, pensando que el cielo va a operar a través de mí, porque el cielo no actúa así. El mundo espiritual, en lo general, hermano, se desata en el mundo físico, es a través de relaciones comprometidas. Por eso el énfasis en la reconciliación, por eso el énfasis en tener paz los unos con los otros, por eso el énfasis de amarnos entrañablemente e incondicionalmente. Diga conmigo: ay del solo, porque el cielo no va con él. Entiéndalo. Si yo necesito a mi cónyuge hoy, la necesitaré más mañana. Si ella me necesita, a mí me necesita más mañana. Si necesitas a tu papá, a tu mamá hoy, lo necesitará más mañana. O tu padre o madre, a tus hijos, lo necesitará más mañana, porque es el diseño. Si Dios quiere hacer nuevas cosas mañana, quiere desatar mayores cosas, va a fortalecer más el vínculo. No lo va a debilitar. Entonces, debilitar el vínculo es frenar a Dios. Dígalo conmigo: debilitar los vínculos es frenar a Dios. Queremos que nuestras familias prosperen, queremos que el negocio prospere, queremos que la iglesia prospere, queremos que nuestras vidas prosperen, queremos un estado de bienestar, pero destruyendo los vínculos. Estamos actuando en dirección contraria al cielo. Nadie puede vivir el cielo caminando en dirección contraria al cielo. Tiene que unirse al cielo. Denle un aplauso al que reina. Oh, gloria. Aleluya. Repita conmigo: los seres humanos hemos sido creados para ser tejidos. Yo soy un hilito. No me puedo creer una soga si soy un hilito. Soy soga, no sé en su país, la cuerda tejida que usan para amarrar los barcos, para sostener cosas de fuerte, son tejidas. Entonces, yo fui creado un hilito para ser tejido con otro hilito. Ahora, si yo me creo un hilito de oro y digo: no, ese hilito es de papel, o es de ese hilito, yo no me junto con vos, soy un hilito de oro, yo me pierdo la bendición de ver el poder del cielo operando en mi vida y a través de mi vida. El antipático, el sangrú o la sangrúa, el que se cree que es la bolita del mundo y piensa que ya yo necesito a nadie, yo no, mando, te estás perdiendo la bendición del cielo. Tú mismo te estás autolesionando, estás frenando a Dios en tu vida, porque Dios te quiere ligar, te quiere hacer el llavar, porque va a desatar poder del cielo en tu vida y tú estás rechazando eso. Por eso en este asunto el que gana es el que va a resolver el problema, no el que viene, el que espera que vengan. ¿Me entienden? Aunque no tengas tú la culpa. Diga: hay que entender la política del cielo para vivir el cielo en la tierra. Muchos cristianos no han podido lograr dar el grado y vivir la vida del cielo en la tierra porque no han entendido la política del cielo. Incluyendo ministros. Que en su errónea vanidad piensan que pueden solos. Así que el hilito que se cree tan caro, que dice, no, no me tejas con ese, que es barato,
se perderá la bendición y el poder que genera una relación de pacto.
Y la ley nacida en el corazón de Dios es la siguiente. Dicen, los más fuertes soporten a los más débiles. ¿Lo han leído? El más fuerte sobrelleve la carga del más débil. ¿Qué significa? Que si mi hermano es débil y yo me creo fuerte o me siento más fuerte, yo tengo que ir y hacer el yabar con ella para hacerla más fuerte a ella, no pensando en mí. ¿Me entiende? Y ahí se desata el cielo. Y los mandó de dos en dos para echar fuera demonios. Para sanar a los enfermos. Para establecer la vida del reino. Pero antes de eso, les corrigió su individualismo. Les enseñó la importancia de la unidad entre ellos. El servir el uno a los otros. Y después le dio el entrenamiento. Y cuando tenían ya que ser soltados al mundo, fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron hechos compactos. A tal medida, amado, que nadie decía ser suyo. Nada de lo que poseía. Y dice, eran de un corazón y un alma. En el original griego, eran del mismo corazón y alma. Así se traduce literalmente. Donde uno sentía lo que sentía el otro. Donde uno se dolía y era sensible. Como ayer en la oración de la mañana tuvimos un tiempo tremendo de oración. Y Dios, el Espíritu tomó a Julio Martínez con una oración que nos quebrantó. A mí me quebrantó. Cuando él oraba por su ministerio, por los más débiles, los que han sido atrapados por un vicio. Y él decía, cómo yo antes lloraba a uno cuando caía de nuevo. Cómo yo, mi corazón se quebrantaba cuando uno se iba y no volvía. Y así es que Dios nos lleva a nosotros. Porque cuando usted se pone el zapato de su hermano, usted se da cuenta lo que está viviendo su hermano. Pero para eso tiene que haber relación de pacto, hermano. En estos días yo me sentí bien mal por algo que experimenté. Tuve unas visitas de gente muy apreciada en mi casa, de allá de Bonaire. Y le dimos una de las habitaciones, cómoda lo pusimos, como merecen, como siervos de Dios. Y yo en estos días fui con Janiel, que estuvo aquí, a ver una película, a ver algo ahí. Y me acosté del lado de la calefacción. Y me di cuenta que el caliente era muy fuerte de ese lado. Pero yo no lo sabía. Entonces yo pensé, yo dije, wow. Si yo hubiera sabido esto, yo hubiera volteado la cama para que ellos pudieran dormir no tan cerca del calor. Y yo sentí por ellos, tal vez, que sintieron ese resplandor del Hirel. Y ya yo tengo la idea que cuando venga el invierno, cambio la cama para otro lado. Y cuando venga el verano, la cambio para otro lado. Porque en un lado está el aire acondicionado, en el otro lado la calefacción. Pero me dolió. Porque yo pensé que habían dormido cómodo, pero sufrieron ese resplandor del calor. A lo mejor tuvieron que abrir una ventana o yo no sé, algo habrán hecho, porque el caliente está cerquita de la cabecera ahí. Entonces, hasta que usted no se acuesta sobre la misma cama que durmió, usted no sabe cómo se siente en esa cama. Cuando hay relación de pacto, mi bienestar, mi estado de bienestar depende mucho de que mi hermano también se sienta bien. Y eso no es que nace en usted. Eso no es que usted lo heredó de su papá y de su mamá, de carne y sangre. Eso se le metió del cielo. Eso bajó del cielo y se le entró a usted. Es así, porque eso viene, lo vamos a ver, vamos a verlo. Eso viene de arriba. Oiga este pensamiento. El cielo nunca, nunca hizo grandes cosas por medio de un hilito suelto. El cielo nunca hizo grandes cosas por medio de un hilito suelto. Siempre tejió primero. En donde el cielo se quiso manifestar, primero establece relaciones de pacto. Repítalo conmigo. En donde el cielo se quiere manifestar, primero establece relaciones de pacto. Vaya conmigo. Lucas 9:62. Lucas 9:62, mira esto. Y Jesús le dijo: ninguno, note esa palabra, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, ¿para qué? Para el reino de Dios. O sea que lo que le está hablando al que le quería seguir, hubieron un par que le dijeron: Señor, quiero, yo te seguiré, pero primero déjame que haga esto. El Señor, yo te seguiré, pero primero deja que vaya y me despida de mis familiares. Entonces Jesús le desnuda la envergadura del compromiso para poder transitar la vida del reino. Porque termina diciendo, no es apto para el reino de Dios. O sea que si está hablando de un arado, poner la mano en el arado, usa una figura, una metáfora del el cultivar un campo abriendo surcos derechos, porque es ahí donde está el problema de mirar hacia atrás, porque el surco de la tierra que se está abriendo, se está barbechando para luego sembrar la semilla y que esa semilla germine en una tierra bien, bien nutrida, bien removida, sana, saludable, y esa semilla produzca buenos y muchos frutos, porque eso es lo que aspira el sembrador. Ninguno siembra una semilla para que le produzca poquitos y malos frutos. Usted aspira buenos y muchos frutos. Amén. Entonces, si agarra el ejemplo del arado y compara el reino con un campo, entonces lo que me está diciendo es que donde Dios va a establecer una operación del reino, oiga bien, primero da un arado. Diga, el arado con la mano encima es el compromiso, relación de pacto. Donde quiera que el Señor aspira lograr resultado de fruto del reino, primero va a dar un arado. En otras palabras, primero te va a dar el compromiso. Primero va a crear una relación de pacto. Porque ¿qué sucede si pone la mano en el arado y mira hacia atrás? Estás poniendo en peligro el compromiso. Por eso cuando el muchacho le dice, te que seguiré, déjame primero, él dice, piénsalo bien, porque después que tú arranques conmigo, no puedes seguir viniendo a darle abracito a tus padres. Ya tus padres quedan en otro lugar, por debajo del compromiso conmigo. Tú vas a entrar en una relación conmigo de pacto. Esto es un asunto de relación de pacto. Porque el reino de los cielos, solamente allí la semilla del reino germina y da fruto en un surco abierto con compromiso. Inquebrantable. Igualito es el matrimonio. Cuando usted en el altar juró o en el registro civil, usted agarró el arado y puso la mano. ¡Pa! Usted tiene un compromiso de por vida, dice la Biblia. ¿Cómo, pastor? Te estoy hablando de cielo, no me pienses con la cabeza de la tierra. Porque si juzgas eso con tu mente terrenal, no lo vas a entender. ¿Tú quieres que la bendición de Dios esté en tu matrimonio? No suelte el arado. Pase lo que pase, ni mires hacia atrás. Ya no puedes seguir mirando a mamita, papito y la otra que tenía, y el mundo y lo que, y la soltería se quedó atrás. El espíritu de Casanova, de Rufián, de ya eso se quedó atrás. Ahora vamos a el surco adelante que está. Pero si nos casamos con la idea del pasado y el compromiso, no se puede, diga conmigo, no se puede sembrar y cosechar buenos y abundantes frutos con dos compromisos a la vez. Dos arados a la vez no funcionan en el reino. Repítalo conmigo. Dos arados a la vez no funcionan en el reino. El arado. Un pacto. A la vez. Diga, porque mi Dios es un Dios de pacto. Dios destruye el mundo por la maldad del pecado. Se ve obligado a arrasar la tierra. Elige a Noé con su familia, construyeme el arca. Pa, construyen el arca. Viene el diluvio. Vamos a empezar un mundo nuevo. Cuando Dios mira hacia el futuro, de lo que Él va a hacer en el futuro, crea las condiciones para hacer un pacto con Noé. Y hace un pacto. Y ahí el arco iris, ustedes los ven. Ustedes lo ven, el arco iris. Ahí se ve. Es la señal del pacto con la tierra, dice. Hago un pacto con la tierra. Era un pacto con la familia de Noé y la generación de Noé y toda la tierra. Que nunca más la voy a destruir de esta manera. Un diluvio. Y prometo que no cesará mientras dure la tierra, la sementera, la siembra y la cosecha, el frío, el calor, el invierno, primavera, verano, invierno. Pero para Dios poder garantizar, sabiendo que iba a haber maldad otra vez, sabiendo que el hombre iba a agarrar su rumbo otra vez, para Él garantizar que iba, el cielo no se iba a olvidar de la tierra, hace un pacto para poder operar en el futuro. Eso a Dios lo comprometió, hermano, a que él se iba, cuando los hombres ya no lo buscaran, él sí tenía que buscar a alguien y valerse para crear esa relación de pacto, para seguir operando. Es la política del cielo. ¿Qué sucede? Viene el tiempo de Abraham, lo mismo. Llama a Abraham y le dice: yo te bendeciré, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le habla. ¿Y qué hace con Abraham? Un pacto. El embarazo de Sara no vino antes que Dios hiciera el pacto. Antes del pacto, Abraham era Abraham. Pero después del pacto es Abraham. Comienza Dios a operar. Pero primero tuvo que dar las condiciones del vínculo, de la relación de pacto, para poder desatar lo que se había propuesto en Abraham. Vaya notándolo. Luego viene el pacto con Moisés, igualito. Dios hace un pacto, lo lleva al Sinaí y le dice: yo prometo que voy a seguir con este pueblo. Y lo voy a llevar a la tierra prometida. Y yo juro por mí mismo y le doy esta ley, que es la señal del pacto. Para que ustedes vean la responsabilidad de ustedes y conozcan mi responsabilidad con ustedes. Yo cumpliré. Pero Dios sabía que no lo iban a cumplir. Pero la política del cielo es así. Para él poder seguir con ese pueblo y cumplirle lo que se había propuesto a ese pueblo de llevarlo a Canaán, lo subió al Sinaí a Moisés con un par de los líderes y el pueblo abajo, y celebró el pacto otra vez. Wow, Israel viene y levanta un becerro de oro y rompe el pacto de una manera traicionera, baja. descarada, sin vergüenza. ¿Y qué hace Dios? Dice: yo no voy más con este pueblo. Sigue tú, ese pueblo que tú sacaste. Y Moisés le dice: Señor, si tú no vas con nosotros, mejor mátanos aquí. Yo no me muevo. Te ruego que vayas conmigo. Entonces Dios le dice: ok, pero yo voy a ir a distancia ahora. Voy a ir a distancia. Y Moisés le dice: no, y le dice: mi ángel, voy a enviar mi ángel. Y dice: no, yo no quiero que tú me mandes, me des el ángel. Yo quiero que tú mismo vayas con nosotros. Ok, está bien, Moisés. Dice: para yo estar seguro, muéstrame tu gloria, de que tú verdaderamente vas a seguir. Porque él sabía que Dios estaba muy ofendido. Y Dios lo lleva y le muestra su gloria, un aspecto de la gloria. ¿Y qué hace Dios? Para Dios poder volver a caminar con su pueblo y continuar el camino, tiene que restaurar el pacto otra vez. Lo único que ahora Moisés mismo tiene que escribir. Pero no continuó sin restaurar el pacto. Porque es la política del cielo, amado, entiéndalo. Yo quiero que el Señor establezca esto hoy para todo lo demás que viene, las imparticiones que vienen. El cielo no funciona donde no hay relación de pacto. El cielo no funciona donde no se honran los compromisos. Escúchalo, el cielo no funciona donde no se honran los compromisos. Si yo le digo a Juan Pablo: yo te amo, eso no es simplemente un cliché en mi boca. Eso tiene que salir del espíritu y tiene que convertirse en realidad. Aunque él me falle, yo estoy comprometido a seguirlo amando, porque me até con la palabra de mi boca, porque soy de Dios, soy del cielo. Eso no es algo vago, eso no es algo teórico. Eso no es un asunto por salir del paso, ni un ritual vacío. Eso obedece a una política que genera poder, genera calor, genera resistencia, genera la obra de Dios en la tierra. La iglesia tiene que entenderlo. Porque hemos ganado tanto. Hemos ganado templos hermosos. Hemos ganado cosas materiales que se acaban y se lo comen la polilla, y hemos perdido la relación de Dios. Le damos a los vínculos de Dios un valor como si fueran cualquier cosa. Y por eso hay mucha revelación, hay mucha exposición, hay mucha activación, pero no hay impartición del cielo. Porque es en las relaciones, en Dios, en los compromisos honrados, donde viene la impartición del cielo. Yo no quiero revelación sin impartición. Yo no quiero exposición sin impartición. Yo no quiero actividad sin impartición. Yo quiero que en todo lo que Dios me dé haya impartición del cielo. Le hemos dado tanto valor a tantas cosas y no le hemos dado el valor a lo que lo verdad lo tiene, que es mi relación con Dios y con mi prójimo. Los hermanos más débiles, menos privilegiados en las iglesias, sufren, lloran solos. Y la mayoría tienen miedo de desnudar sus necesidades, porque lo que hacen es que los denigran, los avergüenzan. Porque ya a nadie le interesa a nadie. Todo el mundo anda detrás de lo suyo, hermano. El pastor de la esquina anda detrás de lo suyo con su iglesia. El pastor del otro lado anda detrás de lo suyo con su iglesia. Apropiándose, adueñándose de lo que le pertenece a Dios. Y hemos separado y fraccionado el cuerpo, buscando intereses mezquinos. en este año 20 algo de Dios grande viene, hermanos. Tuvo que renovar el pacto. Cuando viene a David y piensa en un reino inconmovible, un reino eterno, profetizándole al Hijo Jesucristo, también celebra un pacto con David. Siempre hubo un pacto antes de una operación del cielo en la tierra poderosa. Y cuando entra el Hijo en el escenario, nace Jesús. Mire conmigo en Lucas capítulo 1. Me llamó el pastor Andrés en estos días y me dijo: tenemos una reunión en Chile con varios pastores, y me sentí tan contento de escuchar eso. Yo desde aquí bendigo y felicito a Jesús por esa obra, pastor Andrés, y oro al Padre que eso nada lo pueda frustrar ni detener, que sigan uniéndose para por el reino en esa nación. No pierdan ese tesoro. Dios prospere ese propósito. Que pueda suceder aquí en el Bronx y que pueda suceder en otros lugares. Que los pastores no podamos sentar juntos, porque la unción baja por la cabeza, hermanos. Tal vez el borde de la vestidura es tan seco porque no hay aceite en la cabeza. Saben, amados, la vestidura del sacerdote me reveló el Espíritu. Que no eran tanto los colores, el colorido y la elegancia. La apariencia del sacerdote era la armonía que había en los colores, hermano, lo que Dios veía. Cuando Dios veía al sacerdote, la armonía que había en sus colores. Y esos colores estuvieron igualitos en el tabernáculo. Por eso dice que hermosa es la alabanza en la hermosura. Alabas al Señor en la hermosura de la santidad, en la vestimenta sagrada en el original hebreo. Es la armonía linda de los colores que Dios diseñó. Y así, cuando el pueblo de Dios está juntos, estamos juntos y hay armonía en nuestras vidas, uno con otro, en el hogar, en los matrimonios, en la familia, en los ministerios, en los líderes y en las iglesias locales. Hay reuniones, hay convocaciones, hay reunión de oración de los ministros. Dios comienza a vaciar el aceite. Él coge el cuerno y lo vacía, y todos los creyentes van siendo empapados en sus iglesias, y se desata el poder de Dios del reino allí, porque se restauran los vínculos. Oh, María, intercesores, oremos para que en este año se restauren los vínculos, para que en este año Dios traiga junto lo que es de Él, que debe juntarse. Perdónenme, mis amados, no puedo evitar quebrantarme ante Dios. Cuando Zacarías escucha la profecía de Juan y el propósito que trae este niño, que prepararía el camino al Mesías, dice el 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio. salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de qué, de su santo pacto. Ok, muchas veces nosotros decimos Cristo vino por causa de los pecadores. Sí, es verdad. Pero para que Él pudiera venir por causa nuestra, tuvo que haber un pacto del cual Dios se acordó. ¿Qué me dice a mí? Que esos vínculos hechos en el Antiguo Testamento apuntaban a la venida del Mesías. Entonces, Cristo mismo y todo lo que viene en Él es fruto de un pacto. Para acordarse de su santo pacto. Qué lindo. Del juramento. ¿Qué hizo a quién? Mire hasta dónde se fue. Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Diga, hubo un pacto, hubo un juramento. ¿No le suena a usted interesante ver que todo esto que se está dando en el nuevo tiempo con Juan Bautista y Cristo que vienen para la salvación, liberación de los enemigos, soltar las ligaduras, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, abrir los ojos de los ciegos, que no tiene que ver simplemente con actividades físicas, está hablando también de la liberación espiritual, el poder demoníaco que tenía a la tierra atrapada? Entonces en Cristo se iba a dar una liberación, pero para eso tuvo el Padre que recordarse del pacto que celebró con Abraham, no con el de Moisés, con el de Abraham. En tu simiente serán benditas toda la familia, no refiriéndose a Isaac simplemente, sino al Mesías, como resultado de un pacto y un juramento. Oiga esto, oh Señor, ayúdeme a transmitirlo, por favor. Mire, Dios, hermano, que es perfecto. Y si alguien tiene derecho a ser orgulloso y soltar en banda, como decimos, a todo el mundo, es Dios. Él es autosuficiente en sí mismo. Nadie más existe que puede ser autosuficiente, sino solo Dios. Nosotros dependemos de algo. Nosotros no somos personas que podemos mantenernos por nuestra propia cuenta. Usted no se mantiene por su dinero. Usted no se mantiene por su estatus social o por su profesión o por sus habilidades personales, no, usted se mantiene en vida por la conjugación de muchos factores ecológicos en el sistema. Hay cosas que si se dan, la raza humana se muere. O sea que usted no depende de usted, yo conmigo. Hay una cadena de relación en todo el universo y en toda la creación, que una cosa depende de la otra. Es importante entender eso. Pero Dios no depende de eso, porque Él fue que lo hizo. Dios puede existir eternamente en sí mismo. Sin embargo, Dios mira atrás para mantenerse en un juramento. Entonces, vamos a ponerlo en la Santa Cena. Cristo viene y celebra la Santa Cena y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Que después, en la próxima exposición que Dios me permita, le vamos a entrar ahí, que todo lo que hay ahí, poderoso. Y deja el rito de la Santa Cena. El sacramento, eran dos sacramentos que dejó Jesús, el bautismo y la Santa Cena, aunque la iglesia popular puso otro sacramento, una cantidad, pero lo que Cristo dejó fue la Santa Cena y el bautismo. Entonces la Santa Cena, celebrada cada domingo en la iglesia primitiva, era mirando atrás para renovar la relación y para que el cielo se siguiera manifestando, para que el poder siguiera operando. Cada vez que se iba al pan y al vino, que eran símbolos, eso se veía con un poder. Por eso es que cuando Pablo usa el recurso de la mesa del Señor entre los corintios, Pablo usa un lenguaje que tiene que ver con el pacto. lo delicado. Por eso muchos mueren y otros están enfermos. Y algunos son reprobados, ni están en la fe, porque ustedes no han entendido lo que son estos vínculos. Ustedes no han entendido el pacto, el vínculo del pacto y el compromiso que hay en eso. Cómo la muerte y la sangre del Mesías nos unió de tal manera que esa unión no puede ser mancillada, no puede ser maltratada, no puede ser pervertida como lo están haciendo ustedes. Entonces, por eso en cada acto de la Santa Cena se renovaban el pacto. Si alguien estaba medio rabioso con otro, se pedían perdón. Cuando alguien estaba un poquito como desunido por una causa, iban y arreglaban los asuntos cada domingo. Por eso había, la iglesia estaba limpia y el Espíritu se movía. Y el viento de Dios estaba en la iglesia. Había una frescura. A pesar de la persecución, a pesar del ataque de los demonios, a pesar de todas las cosas que pasaron en la misma iglesia, la iglesia seguía avanzando porque cada domingo en la Santa Cena se renovaba la relación del pacto. Entonces se miraba atrás al Gólgota, a la cruz. Como Dios miró a Abraham, el pacto de Abraham, y trajo al hijo, Cristo le dijo: ustedes cada vez que celebren esto lo hacen en memoria de mí. Ustedes están mirando atrás para ustedes renovar y mantener fresca su relación, para que el reino de los cielos se mantenga fresco también. Mire. Ahora, en el matrimonio es igualito. Cuando el diablo nos ataca a nuestros hogares, nos ataca a la familia, nos ataca el vínculo conyugal, nosotros tenemos que mirar atrás el día que subimos al altar y decir: no, yo juré, hay un juramento. Eso solo pueden hacerlo los hijos del reino, los que entienden la política del cielo. Si usted quiere, ¿cuántos quieren que el reino de Dios se desate en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, en tu vida? Claro, yo lo quiero. Que Dios avance con poder, como Él quiere. Entonces yo siempre tendré que mirar atrás al pacto, el juramento que hice: te seré fiel hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. Porque por eso es que en Malaquías dice, Dios dice: yo estoy contigo airado, porque tú fuiste infiel con la mujer de tu pacto, te olvidaste del juramento. Entonces la pregunta es: ¿cómo tratamos los juramentos? ¿Cómo bregamos con los compromisos? En el momento que tú te salvaste, que Cristo te salvó, que Dios te trajo a Cristo, tú confesaste a Jesús. Dice, por eso Hebreo dice: no olviden su confesión, su profesión, porque tiene grande galardón. Recuerden ese día que entregaron su vida y confesaron a Jesús como Señor. No lo olviden. Cuando te bautizaste, tú renovaste, hiciste público ese juramento. Nunca debes olvidar el día que fuiste a las aguas. Eso es lo que va a desatar el cielo y el poder de Dios. Por eso, para que un discípulo fuera discípulo, había que bautizarlo y enseñarle, hacerle consciente que esto es un compromiso de por vida. Claro que van a pasar situaciones en el camino, amados. Claro que sí. Yo no me casé con una angelita que tiene aureola ni alita, ¿verdad? Que no se le ven por ningún lado. Ni ella se casó con un angelito también. Somos imperfectos. No tengo, gracias al Señor, de qué lamentarme en los años que tengo con ella como compañera de mi vida, ¿entiendes? Pero de que han habido luchas, la han habido. ¿En qué matrimonio no hay lucha? ¿Y qué es lo que a uno lo hace estar firme y mirar hacia adelante sin quitar la mano del arado? El juramento. Hay un juramento ante Dios. Aparte de que uno ama a la persona, porque usted no se casa si no ama, al menos que se case por negocio o por una cosa, que eso lo hacen, pero eso no es política del cielo, eso es política de aquí abajo y tiene su consecuencia también. Pero el altar, hermano, no es para hacer juego. Por eso Salomón decía: cuando entres a la casa de Dios, cuida bien tus pasos y que tú prometes ahí adentro. Tiene que cumple lo que promete, porque Jehová no se complace en los insensatos. Es un Dios de pacto. La política del cielo no juega con eso. Entonces, llegar a entender este nivel, que relación de pacto es el modo operandi del cielo en la tierra, es la condición que crea Dios para poder desatar sus propósitos. Entonces, conclusión. Una relación de pacto no está orientada a cumplir mis intereses personales, egocéntricos. Una relación de pacto como hijos e hijas de Dios está orientada a cumplir propósitos divinos, primero que todo. Yo estoy aquí en la tierra por el reino de Dios. Yo estoy aquí de Dios, por Dios y para Dios. Después lo demás. Entonces, si mi existencia no da fruto de reino, si mi existencia no establece reino, si mi existencia no multiplica lo de Dios en la tierra, no opera un poder generador de gloria del cielo en la tierra, yo no tengo razón de existir. Entonces, todos mis vínculos, mis relaciones, tienen que estar en el nivel cielo de compromiso para que el cielo se manifieste en mi vida. Dale un aplauso al que reina. Entonces, la invitación de Dios es que ascendamos en nuestras relaciones. Despega, dile a tu hermano, despeguemos, 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 despeguemos. Subamos. Dios va a elevar nuestro nivel de relaciones. Basta de superficialidades, de susceptibilidades, de ñoñerías carnales, terrenales. Hermano, los traumas son traicioneros, los traumas del alma. Y Dios, ahora mismo a ti aquí en este lugar, Dios te puede liberar de cualquier trauma. Si tú le crees y tú se lo entregas, Él te puede liberar de cualquier trauma en tu vida que afecta tus relaciones y tu compromiso. Dios ahora mismo, si tú lo dejas aquí en este altar, Dios lo puede consumir con su fuego. Puede darte una impartición que deshaga eso. Porque el problema es ese. Mezclar la parte emocional de nuestros traumas con una política tan elevada como la del cielo. Mano, donde llegó la política del cielo, todo lo almático, todo sentimiento y pensamiento de carne y sangre tiene que ser consumido. Tiene que ser puesto a un lado. Tiene que ser dejado para que se desate el cielo, hermano. Solo hay que soltar y agarrar. Oremos. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Vamos adelante contigo, Señor. Nuestros corazones están ensanchados hacia ti. Heme aquí. Yo quiero vivir esta dimensión cielo, Padre, mis relaciones. No daré paso a ningún dardo que venga a envenenar mis relaciones, mis compromisos contigo, con mi cónyuge, con mis hermanos. Este es el año de recuperar el terreno perdido en las relaciones, Señor. Es el año en el que veremos un impulso poderoso del cielo en medio nuestro y en nuestras vidas. Porque no andaremos en los bajos niveles, sino tu palabra nos eleva a los altos niveles del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que se quiere hacer tangible y es necesario, Padre, y solamente sucederá donde se honran los compromisos. Por eso sana las relaciones, Señor. Señor, libera los vínculos, desempolva los vínculos. Veo una maquinaria, veo por el Espíritu una maquinaria oxidada y veo un mecánico limpiándola y poniéndole aceite. Veo como las ruedas comienzan a moverse y a encajar y comienzan a moverse fluidamente, que estaban paradas. Veo relaciones que son como esa máquina, que han estado oxidadas, detenidas, trancadas. Pero veo la mano del Eterno, el Dios de los pactos, vaciando aceite desde las cabezas hasta el borde de la vestidura, para engrasar la maquinaria de las relaciones en su pueblo, y que el fluido del aceite se manifieste y el vehículo de su propósito se encumbre y no sea detenido por nada más en la tierra. Dios, hazlo, te lo rogamos. Tú lo harás en nosotros. Gracias, dale gracias al Señor por su palabra, que nos ayude a vivirla en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.